Más de uno. Onda Cero Melilla. Begoña Rubio.
Una y once minutos, estamos en Más de uno Melilla en Onda Cero y cambiamos por completo el contenido del programa, la primera parte dedicada a la música y ya la segunda a la opinión. Y saludo a José Manuel Girbal, a nuestro colaborador de los viernes. Hola José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy no nos puede acompañar Irene Flores, así que esperemos que ya la semana que viene esté con nosotros y por si nos está escuchando le mandamos un saludo. A quien sí tendremos vía telefónica en torno a la una y media es al presidente de la Asociación Zona Centro, a Javier Alarcón, porque han mantenido hoy tanto él con su directiva como tres integrantes de la asociación Cluster Emprendimiento una reunión con el responsable del Observatorio Económico de Melilla, con Salomón Serfati, y queremos conocer cómo ha ido la cosa. Nos decía que van a proponer, por ejemplo, que se retome o que vuelva a existir en la ciudad la Cámara de Comercio. Aquí desapareció, en Ceuta continúa. Pasan cosas a veces que difíciles
no
de explicar.
No conozco por qué se procedió a la
desaparición. A ver si Javier lo sabe, nos lo puede contar.
No es un organismo que sea obligatorio en las ciudades, eso sí lo conozco, y creo que como el mantenimiento era complicado, pues se decidió por eliminarlo, ¿no? La CEME tampoco es obligatoria, ¿no? El que esté asentada en todas las ciudades, la Confederación de Empresarios, pero aquí continúa porque es la labor que llevan a cabo los comerciantes en este sentido, y la asociación de ciudadanismo pues siempre es importante, ¿no? Pero que tampoco es una organización que esté registrada por ley y que deba existir. Pero la Cámara de Comercio, pues sí, funcionaba bien. Creo que antiguamente sí que había una legislación, estoy recordando un poco que había una legislación que sí obligaba a los comerciantes a estar registrado, sí, en la Cámara de Comercio, pero luego se modificó la ley, al no ser de estricto cumplimiento, pues aquí se tomó la decisión de abolirla, ¿no? De eliminar el organismo.
Que, por cierto, la sede de la actual Consejería de Cultura, que hace poco se ha rehabilitado, era de la Cámara de Comercio. Curiosamente, la reunión ha sido hoy allí.
Yo tengo un vínculo muy directo con el edificio de la Cámara de Comercio porque porque mi tío era el conserje de la Cámara de Comercio y vivía ahí. Entonces yo iba casi todos los días a visitarlo a su casa y me perdía por las dependencias de este edificio. Recuerdo que había un archivo en la planta baja donde se guardaban incluso ánforas fenicias, porque antes de Margarita López Almendáriz y de Vivancos, que fue el anterior...
Francisco Vivancos,
sí, empresario de vinos de Melilla, de almacenes de comestibles. Pues antes de ello, estoy hablando pues de los años 30, posiblemente, el presidente de la Cámara de Comercio era Fernández de Castro, que fue cronista oficial también de Melilla y era pues un amante de la arqueología, de la historia. De hecho, ya como comento, era cronista oficial de la ciudad y guardaba en la Cámara de Comercio, que era presidente de este organismo, guardaba pues vestigios de la Melilla fenicia, de las excavaciones que se realizaron en el Cerro de San Lorenzo cuando se construyó la Plaza de Toros. Eso se dinamitó y ahí apareció una necrópolis fenicia, ¿no? Y de estos restos pues se guardaban precisamente, algunos de ellos se guardaban en la Cámara de Comercio. Recuerdo que también había un hueso de ballena allí. En fin, cuando era niño, pues allí con mis primos disfrutábamos de este espacio, ¿no?
Pues fíjate, esta mañana hemos estado allí porque el Observatorio Económico había citado, como he dicho, a Zona Centro y a Cluster Emprendimiento. Y mientras esperábamos en la primera planta, pues me he fijado, hasta ahora había ido varias veces y nunca me había dado cuenta que hay un pequeño patio con baldosas hidráulicas e incluso una mesa y una silla. Si comentaba con una compañera del Faro, digo, hoy quien tuviera una terracita como esta, no es excesivamente grande, pero bueno, unas dimensiones, bueno, perfectas. A mí me encantaría tener una terraza así. Digo, mira qué sitio más chulo.
Había una vidriera que creo que se conserva todavía, ¿no? La vidriera.
Pues supongo, no sé.
Yo
dónde
que no
está
recuerdo
exactamente
con la remodelación, pues la zona del patio precisamente. Y la fachada daba al Cine Nacional. Es que era un lugar, sobre todo para los niños, era un sitio estupendo para jugar allí a las aventuras y tal, porque era un edificio que muy romántico, ¿no? Podríamos decir
sí.
Que
pues menos mal que la administración se lo ha quedado, porque cuántas veces vemos
sí,
edificios, claro, que caen en el olvido y en el deterioro, pues porque no los adquiere quizá una administración. Un claro ejemplo es este, y además ahora va a abrir unas dependencias que, bueno, no les debe de quedar mucho tiempo, un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales, que esto es una iniciativa que inició, no ha materializado, pero sí inició Elena Fernández Treviño como consejera del anterior gobierno.
Y va a abrir ahí en este
y ese
local.
Centro, sí, en Los Bajos, a la derecha. No sé si va a tener algún tipo de acceso desde el exterior, desde la calle que está frente a Correos, al antiguo edificio de Correos, pero por la entrada principal de la Consejería de Cultura, a mano derecha, antes de llegar a una especie de recepción que hay, pues ya está habilitado y ya está adjudicado y todo el servicio. Centro de... Es que no recuerdo exactamente el nombre, pero va a ser para atender a víctimas de agresiones sexuales.
Es muy importante que se le dé uso a estos viejos edificios de Melilla, porque no solo son viejos, sino son emblemáticos, ¿no? Y cargados de historia y de belleza, y es una alegría que se recuperen. Pero el centro de Melilla, ya que entramos en este asunto, queda pena, ¿eh? Hay manzanas enteras que se están cayendo. Me refiero, por ejemplo, no manzanas, o medias manzanas. Me refiero a donde estaba antiguamente la librería Mateo, la Bodega Madrid, Calzados número 1,
esa zona especialmente,
la Agencia Gama, todos sí. Había hay dos o tres edificios que se están viniendo abajo. Está la zona completamente vallada porque
López Moreno, ¿no? López Moreno con la bajada de Castelar, ¿no?
Sí,
ese triángulo, esa zona de ahí, qué pena, porque hay una plazoleta que si la zona se restaurara, y además hay unos contenedores, bueno, está todo muy feo, aparte de los edificios, como tú dices, además ha habido varios incendios en uno de los edificios que han ocupado personas y hace poco tuvieron que ir otra vez los bomberos.
Sí, sí, exactamente. Estaban ocupados y los mismos ocupas, pues allí que se hacían la comida y demás, pues provocaron un incendio, además de más daños, ¿no?, que tienen estos edificios. Pero yo creo que ya es casi irrecuperable, ¿eh? Y son preciosos, pero necesitan eso, una buena remodelación, pero supongo que será mucho más caro arreglarlo que derribarlo, como ya ha pasado desgraciadamente con algunos edificios de Melilla, ¿no?, como el Pata de Elefante o Edificio Paraíso en la calle Conde del Serrallo, ¿no?, que se derribó y se reconstruyó, pues más o menos guardando las formas, pero no era igual, ¿no?
En algunas calles del centro han hecho una política de rehabilitación de edificios, aunque, bueno, rehabilitación o incluso los han tirado en algunas ocasiones y han hecho una estética similar en varios edificios del centro, pero realmente quedan también muchos en un estado lamentable.
Sí, hay un edificio, por ejemplo, donde estaba la Pastelería España, creo que se llamaba, que hacía esquina en la calle Ciudad del Cádiz, donde había una lavandería debajo.
Y han hecho un edificio precioso.
Han hecho un edificio completamente nuevo.
No sé si está terminado ya.
Pero sin derribar la parte de abajo. Han mantenido los bajos y el primer piso y le han echado uno más. Y creo que es un hotel. Es un hotel que está ahí pendiente.
Ah, sí, no sabía.
Está totalmente decorado por dentro de forma modernista, ¿no? Con baldosas hidráulicas y vamos, todos elementos modernistas, y yo no sé a qué se está esperando para abrirlo, pero ahí sí.
Ah, pues mira, no tenía ni idea. Fíjate que algunas calles del centro, como digo, han rehabilitado edificios, incluso han unido dos, pero en la calle, por ejemplo, Pareja, ¿cómo se llama la transversal de Pareja? ¿Prim? Prim es, ¿no?
Prim
con Pareja.
La calle Prim, donde está Telefónica.
Sí, pues fíjate que en esa esquina está, bueno, es un edificio precioso, pero que está en un estado lamentable, y en Los Bajos estaba Guernica.
Sí, eso
¿te acuerdas?
Lleva ya
y esto
años.
Qué lástima.
Cerrado.
Y enfrente también hay otro edificio, la propia calle Pareja, que también, como consecuencia del terremoto, pues tuvo un deterioro importante, cayeron bastantes cascotes y también está en mal estado. Pero por la zona otros, en cambio, sí los han... Bueno, los han hecho prácticamente enteros.
Sí, hay algunos que se han remodelado, pero pero la mayoría están todavía ahí pendientes de que se le meta mano, ¿no?
Fíjate que antes han mencionado a Margarita López Almendáriz y yo recuerdo que ella fue la precursora de una iniciativa que, bueno, no se llegó a materializar, era el Centro Comercial Abierto. Hablaba de la zona centro de Melilla como centro comercial abierto.
Aquello al principio no lo entendíamos, ¿no? Cuando íbamos a sus ruedas de prensa y nos explicaba centro comercial abierto, ¿y esto qué quiere decir? Si ya está abierto, si ya es centro, si ya es comercio. Claro, lo que no imaginábamos que sería lo que es ahora, ¿no? Un centro completamente peatonalizado, con espacios adecuados para transitar sin obstáculos, donde los niños pueden jugar alejados de los vehículos, de los peligrosos vehículos, ¿no? Donde circulan patinetes, que supongo que ahora hablaremos de eso, ¿no? Y claro, no podíamos imaginar lo que iba a ser el centro. Lo lamentable de todo esto es que no tiene la actividad que tenía antiguamente, ¿no? Esa actividad cuando la frontera estaba abierta, cuando venía tantísima gente de la península porque los productos aquí eran muy baratos y tampoco se tributaba tanto en la aduana con Málaga, los conocidos paraguayos que llamaban en los años 60 y 70, incluso en los años 80, antes de entrar en el mercado común europeo y la Unión Europea, pues era... Los precios aquí estaban prácticamente tirados y había productos que no había en la península. Aquí se compraba mucho productos holandeses que venían de Rotterdam, del puerto de Rotterdam. Era el famoso queso de bola que todavía hay en Melilla.
El queso de bola.
El chocolate, había un chocolate que no recuerdo la marca, el whisky.
Yo recuerdo que mi abuela nos daba un chocolate, creo que era holandés, que estaba buenísimo.
Sí, es este. Estaba buenísimo. Pues todos estos productos se los llevaban en cajas enteras los turistas que venían por la mañana en el barco y se iban por la noche, en el Vicente Puchol o en el Antonio Lázaro, y se iban cargados de paraguas porque también visitaban mucho el Mantelete. El chocolate y el whisky, todos estos productos comestibles, se compraban en la calle Ejército Español, en almacenes Mojatar. Esos almacenes estaban siempre llenos de turistas comprando todo esto. Y yo recuerdo de niño pues que en Melilla tenía una actividad impresionante, ¿no? Impresionante. Y desde la entrada ya en la Unión Europea, pues todo esto
se acabó. Fíjate que, bueno, luego seguramente lo podremos ampliar con Javier Alarcón, pero comentaban previamente ese encuentro que han mantenido con el responsable del Observatorio Económico que quieren que Melilla pues vuelva a tener ese incentivo. El hecho de que cuando vengan turistas, que es algo por lo que está apostando decididamente el gobierno local, le resulte realmente económico comprar determinados productos, que les compense venir a Melilla y no solo pasar pues unas horas si vienen en un crucero o unos cuantos días si se pueden beneficiar de los bonos turísticos, sino también comprar cosas que sean realmente mucho más baratas que en la península.
Sí, pero ¿qué es mucho más barato? Porque ya te digo, antes... Comprar aparatos electrónicos era muy barato.
Salía muy barato.
Era muy barato. Pero es que ahora un teléfono móvil, tiene el mismo precio aquí que en la península. Es que los precios están estandarizados y entonces un libro, por ejemplo, los libros valen lo mismo aquí que en la península. Cualquier cosa vale igual. Antes, pues sí, llevarse pescado, langostino, que está ahora totalmente prohibido, ¿no? El paso de este tipo de mercancías. Entonces sí merecía la pena, pero los productos electrónicos, ya te digo que desde que se entró en la Unión Europea no merece la pena. Entonces, ¿qué productos? Sería una de las cuestiones que habría que formular.
Bueno, pues ahora, cuando hablemos con Javier, se lo plantearemos. Bueno, y tú querías que charláramos un poco acerca de pues esa normativa que va a poner en marcha la ciudad autónoma. Decía el otro día el consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, que para mayo probablemente esté en vigor, acerca de los patinetes, de bueno, pues establecer una serie de... Bueno, pues de normas de obligado cumplimiento. Hay cosas que ya están establecidas por la Dirección General de Tráfico, por ejemplo.
Y cosas que son de pura lógica.
Claro,
también.
Por ejemplo, no pueden ir dos personas en un patinete. No se puede ir escuchando música con los cascos puestos, no se puede hablar por el móvil. evidentemente no se puede ir en sentido contrario, no se puede ir por las aceras, es que todo eso, ahora van a establecer pues que como máximo, o sea, como mínimo se tiene que tener 16 años y 15 en el caso de que sean personas que tienen ya un permiso de circulación de ciclomotor, pero si no, tienes que tener 16 años. Todos vemos por las calles a niños y niñas muy pequeños subidos a un patinete.
Viniendo para acá con el coche, en el paso de peatones de la calle La Legión del barrio del Real, o sea, cruzando primero dos menores de 16 años, o sea, dos en el patinete.
En el mismo patinete, ¿no?
Y sí, circulando por el paso de peatones y por la acera. O sea, iban recorriendo toda la acera de la calle Astilleros en dirección al centro y cruzando por los pasos de peatones, como si fueran un peatón más. Y ahí están. Que la norma está muy bien, pero las leyes, las normas, no sirven para nada si no hay alguien que las ejecute.
Sí.
Y hace unos días se terminó una campaña, no sé si duró una semana o 15
días. Aquí lo tengo, justo lo estaba mirando ahora.
La campaña de la policía local, que vale, que me parece muy bien que haya campañas, pero es que esas campañas deben durar siempre. Es que un policía, cuando ve una anomalía de estas características, debe parar el patinete, debe pararlo. Al menos, solamente con pararlo yo ya creo que se llevan el susto.
Estas son campañas ya muy específicas.
Te estoy diciendo, fíjate, sí, sí. Ni siquiera sancionar.
Si te parece, comento los datos, porque la campaña de vigilancia y control de los vehículos de movilidad personal se llevó a cabo entre los días 19 y 28 de marzo. Y han sido sancionadas 21 personas, 6 por circular dos pasajeros, 5 por circular por las aceras, 3 por no respetar el semáforo, 3 por circular en sentido contrario y 4 por otras. Nosotros nos hacíamos eco ayer, porque esta es una nota oficial que manda la policía local, y casi todo el mundo decía que pocas les parecían.
Sí, son pocas. Claro, es que parece 21, una campaña de 10 días.
21 en media hora.
En media hora.
Si te pones en una calle de mucho tránsito, por ejemplo, esta que tenemos aquí al lado de Onda Cero, hasta ahorita ya vi, yo creo que ya tienes esos 21 y más.
Pues mira, el día que se fue la luz, el apagón, no sé si a ti te pilló en tu barrio.
Afortunadamente no.
Bueno, el barrio del Real, del Industrial, sí. Estaba completamente oscuro. A mi mujer le pilló en la calle y tuve que ir a recogerla porque era muy peligroso andar por la calle porque no se veía absolutamente nada, había que ir con el móvil. Ahora menos mal que todos llevamos una linterna en el bolsillo, ¿no? Porque yo cogí una de la casa, ¿no? Y fui a recogerla con el coche. Con el coche se ve con las luces, pero cuando se mira en los cruces, a derecha o izquierda, no se ve nada, porque los coches llevan luces delante y detrás, pero no en los laterales, con lo cual las bocacalles no se ve absolutamente nada. Pues mira, paré en un ceda al paso sin saber si venía alguien o no, porque claro, ante esas circunstancias lo más prudente es parar. Y me pasó un patinete a toda velocidad, iba con luces, y lo pude ver porque iba con luces. Tú imagínate si ese patinete hubiese ido sin luces. Absolutamente nada, porque suelen ir con prendas oscuras. Van muy rápido, son muy delgados, es un vehículo muy, muy delgado, no ocupa casi volumen en la calzada. Y con esa oscuridad, digo, si me pasa ahora mismo un patinete o una moto sin luces,
hay que ir,
¿qué posibilidad
con muchísimo
tengo yo
cuidado
de ver un objeto así? Es imposible, no, ajá, se podía ver. Y entonces iba muy despacio y muy pendiente de los cruces. Y suerte que aquel iba iluminado y lo pude ver.
Claro,
pero es que la mayoría van sin luces.
El que vayan con luces también va a ser obligatorio.
Es obligatorio, claro. Es que es impepinable.
Llevar casco también. ¿Y qué más? Unas cuantas cosas. Bueno, ya le iremos dando. El otro día publicamos la noticia y cuando ya se apruebe esa ordenanza específica que hace, porque la Dirección General de Tráfico, al parecer, hace como una especie de reglamento genérico, pero después ya las comunidades autónomas y no sé si también irá por, bueno, supongo que será comunidades, en el caso de Melilla, ciudad autónoma, hacen su reglamento específico y ya si quieren añadir algo, poner, quitar, pero hay ciertas cosas que es que hay que aplicarlas sí o sí.
Y luego una llamada más a los padres, que no regalen patinetes a los niños, que no es un juguete, que es una máquina.
A mí me llama mucho
peligrosa
la atención, fíjate.
Es muy peligrosa, eso. Es más peligrosa que una moto. Porque claro, alcanzan, es que van trucados también. El patinete tiene una velocidad máxima de 25, no puede ir a más de 25 kilómetros por hora, pero lo trucan y van a 30, 35, y ahora los nuevos que han salido, que son con amortiguadores, con ruedas gruesas, que aguantan mucho más el asfalto, pues corren a más velocidad, van a más velocidad. Y esto hay que regularlo también. Es como las bicicletas eléctricas. No sé si te has fijado que muchas bicicletas no pedalean. que claro. Va con el acelerador.
Sí, sí, es como si fuera una moto.
Como si fuera una moto, eso está totalmente prohibido. Bueno, pues tampoco la policía para estos vehículos.
Bueno, pararán, pero no al... Es que, claro, ha crecido exponencialmente el número de usuarios de la vía de patinetes, ves que una manera... El otro día yo pasaba por el Tesorillo y no paraba de cruzarme con patinetes, sobre todo gente muy joven.
Son un peligro, pues es una llamada a los padres para que no regalen estos artilugios porque son muy peligrosos y sobre todo a partir de 16 que ya más o menos pues tiene mucha más conciencia el individuo.
Hombre, yo quiero pensar que a partir de la entrada en vigor de esta normativa pues ya bueno, se sancionará más y que no es por la multa en sí, sino sobre todo para evitar que haya pues daños mayores, pues haya siniestros viales.
Y luego tienen que tener también seguro,
seguro
de responsabilidad.
Sí, eso es también muy, es importante.
Es muy importante,
sí.
¿No? Porque ahí sí que lo pueden eliminar de la vía pública sencillamente con pedirle el seguro. Si no lo tiene, ya lo deben de inmovilizar.
Bueno, me dice Yamila que ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Alarcón, que es el presidente de la Asociación Zona Centro. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues yo decía al principio que varios integrantes de la Asociación Zona Centro se reunían esta mañana con el responsable del Observatorio Económico de Melilla, con Salomón Serfati. ¿Cómo ha ido ese encuentro, Javier?
Bueno, pues mira, hemos asistido casi, bueno, se hace completo la junta directiva. Llevamos tiempo para ponernos de acuerdo en hacer esta reunión. Que bueno, que aprovecho para decir que nos parece una iniciativa estupenda por parte del gobierno local de crear este órgano, ¿no? Que bueno, que nos da una palabra, ¿no? Para que podamos proponer la iniciativa y las propuestas y las necesidades que podamos tener cualquier agente económico de la ciudad, en este caso la Asociación Zona Centro. Y bueno, pues mira, nos hemos sentado, le hemos llevado un dossier con todas las propuestas esenciales que queremos a nivel general de la ciudad de Melilla. Por otro lado, propuestas muy a corto plazo, que se pueden hacer actuaciones directamente ya en el centro de la ciudad. Y por último, pues también que sepan ellos la debilidad de la fortaleza con la que cuenta Zona Centro, ¿no? El centro histórico que tenemos también, desgraciadamente, y que bueno, que hay que atajarlas y bueno, de la mejor forma posible y lo más rápidamente posible. Uh-huh. Así que todo ha sido, ya digo, muy, muy provechosa y bueno, y esperamos que todas estas propuestas pues se puedan llevar a fin, ¿no? Que es lo interesante.
Decíamos también antes el micrófono cerrado que, como habíamos tenido la oportunidad de hablar con vosotros antes de ese encuentro, ibais a plantear pues la necesidad de que se recuperara la Cámara de Comercio que existió en la ciudad hace unos años. No sé exactamente los motivos por los que desapareció. De hecho, la sede era donde ha tenido lugar hoy la reunión, en la Consejería de Cultura. ¿Hay predisposición por parte de...? Es que no sé hasta qué punto la ciudad autónoma puede hacer algo, el gobierno local, para que se recuperara esta Cámara de Comercio. ¿Y exactamente en qué contribuiría la mejora de la economía local, Javier?
Bueno, es uno de nuestros puntos también, ¿no? La Cámara de Comercio, que creo, bueno, comentaba mi compañero Mayo, que es el experto en ello y que lo ha presentado, que fue la primera Cámara de Comercio de España. O sea, fijaros, en el 1900, creo recordar, 6. De hecho, cerró en 2016, casi 100 años después, o 2006, perdón. Bueno, pues la Cámara de Comercio, entre otras cosas, es una institución que ha representado siempre a las empresas de Melilla y más sobre todo en Melilla la primera época de la primera del siglo, ¿no? Que contribuyó, ayudó muchísimo a fortalecer las empresas de la ciudad y a establecerse. Y bueno, pues también son cámaras, son organismos que también gestionan muchos fondos y muchas ayudas que pueden venir tanto nacionales como pueden ser europeas. Y por lo tanto, esos fondos se están perdiendo, ¿no? En no tener una Cámara de Comercio en Melilla y aparte de los beneficios que puede crear para la empresa, ¿no? Aparte de cursos de formación y demás. O sea que es algo muy importante y que, bueno, pues que los expertos, esa idea se pone encima de la mesa y que los expertos en ello pues puedan plantear si es posible hacerlo. Yo creo que sí, y sería para Melilla muy beneficioso económicamente hablando.
Uh-huh. ¿Y esto de quién dependería? O sea, ¿la ciudad autónoma tiene que hacer la propuesta? ¿Esto es del gobierno central o cómo sería, Javier?
Pues la verdad es que no te puedo decir muy bien, ya digo, como lo ha comentado nuestro compañero Mayo, no sé si yo creo que la proposición tiene que partir de aquí, del gobierno de la ciudad, y luego a partir de en España creo que hay 86 cámaras de comercio en total y sería la aprobación y bueno, pues no te puedo decir mucho más de cómo serían los pasos a seguir, pero que sí que se puede hacer, bueno, CEUTA la tiene evidentemente, y funciona bastante bien, y por qué no son nosotros, ¿no? Y va con todo, pues las necesidades que tenemos y lo bien que nos vendría la ciudad ahora mismo.
Javier, me imagino que han hablado pues de cuestiones relacionadas con cómo revitalizar el centro de la ciudad, hacer que más melillenses pues vayan a ese a esa zona emblemática. ¿Qué cosas habría que hacer para lograr esto, para que el centro tenga más vida de la que tiene actualmente? Porque se está invirtiendo bastante en acondicionar algunas zonas, en peatonalizar, en hacer plataforma única desde zona centro, no para ir a hacer actividades, para dinamizar el centro de la ciudad, pero aún así parece que hay en determinados momentos que se ve poca ciudadanía en el centro de la ciudad, ¿no, Javier?
Claro, por eso decía al principio, nosotros el bloque primero que hemos presentado, que es las propuestas esenciales para la economía de Melilla en general. Nosotros podemos, desde zona centro, pues poner en marcha nuestro plan de dinamización, crear muchísimas actividades, pero si la economía no funciona en Melilla, eso no va a funcionar nunca. Nosotros en primer plano lo que hemos comentado, que es efectivamente muy importante el tema de mantener el turismo en Melilla, ¿no? O sea, traer al turista a Melilla, pero también hay que hacer Melilla atractiva. Y por eso hemos dado un paso más adelante. Evidentemente, el tema del turismo es recuperar esa bonificación del 50% a los bienes no residentes, ¿no? Que se llevó en los planes, en el plan general, los presupuestos generales del Estado en 2017 y no se llevó a aprobar. Sería muy beneficioso. Y además están pues haciendo esos bonos turísticos que todos conocemos, o bien realizar algunos tipos de paquetes turísticos cerrados que se pueden hacer. Hay que traer el turista a Melilla, eso es verdad, hay que mirar hacia la península. Pero también es verdad que hay que hacer Melilla atractiva. Y nosotros hemos dado un paso más, que es creemos que hay que hacer Melilla competitiva. Es decir, tenemos que el comercio tiene que ser competitivo y el comprar en Melilla tiene que ser barato. ¿Y cómo hacerlo? Pues hemos dado dos puntos importantes, que sería una reducción del impuesto del IPSI, el impuesto a las importaciones y al servicio, de rebajarlo al 5% a todas aquellas mercancías que actualmente se está aplicando el incentivo impositivo del 10%. De bajarlo al 5% por esa parte. Y luego, en la otra parte sería bonificar también el transporte de las mercancías. Algo también muy importante, llevado también en 2017, como decía antes, como igual que se llevó el tema de los no residentes. ¿Y con eso qué haríamos? Pues intentar ser más económicos, y si resulta que el turista llega a Melilla, resulta que comprarse un portátil, una tablet o un reloj, pues resulta que le sale 200 euros menos que en Península, pero igual le compensa venir a Melilla, hacerse un viaje, visitarla y encima se va contento. Es un poco, lo hacíamos algún similar a lo que pasa en Gibraltar, ¿no? Gibraltar, ¿por qué va la gente? Pues por eso mismo, va a comprar, le parece económico y amortiza su viaje y su desplazamiento. Entonces, sí. Eso es un poco, ha sido de los grandes puntos que hemos establecido por parte de Zona Centro. Y luego, lo demás ya vendrá, ¿no? Que es lo importante. Y otra cosa también, pues como todo, yo creo que todas las asociaciones y toda la gente económica estamos lo mismo, hay que exigir al gobierno, a la delegación del gobierno en este caso, que es el gobierno central de Madrid, que es uno de los delegados, de que tienen que exigir a Marruecos la apertura de esa zona comercial que tanto años está haciendo la economía meridiense, y la reapertura del régimen de viajeros. Para que funcionen las dos partes iguales, lo que no es normal es que esté pasando mercancía desde Marruecos a Melilla y de nosotros no podemos pasar nada. Y por tanto, el comercio se siente muy resentido porque hemos perdido ese turista marroquí que venía a comprar y hacía grandes compras aquí en Melilla. Por tanto, creo que también es importante que se luche, se exija a la delegación que se trate de cumplir con estas cosas, que es lo que se llevó al acuerdo que parece ser que se hizo. Así que, bueno, en general, un poco línea general ha sido todo esto, el plan en línea general de lo que es para la economía meridiense.
Te va a plantear una cosa mi compañero José Manuel, Javier.
Javier, ¿qué tal? Buenas Bien. Tardes.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Mira, bueno, pues estábamos comentando antes de abrir la entrevista contigo que antes de entrar en la Unión Europea, de que España entrara en la Unión Europea, pues Melilla era muy rentable para los visitantes, puesto que aquí se adquirían productos que no había en la península y que eran mucho más baratos que en la península. Acuérdate, o bueno, si no te acuerdas, pero tendrás referencia, ¿no?, del whisky, el tabaco, el chocolate holandés, el queso de bola y sobre todo los aparatos electrónicos, ¿no? Los radiocassés y demás, que eran baratísimos y que en la península era muy difícil de encontrar. Pero esto ya está solventado. Hablabas tú también, porque ya en la península valen igual que aquí. De hecho, si quieres, si compras un móvil aquí en Melilla, estás pagando lo mismo que en la península, a pesar de que en la península está grabado con el IVA y aquí con el IPSI, que es algo que a lo mejor también me podrías explicar. Pero ¿no crees que esto sería como el chocolate del loro? O sea, que no nos llevaría a ninguna parte, puesto que una vez que, digo regularmente y legalmente, una vez que un producto se compre aquí a bajo precio, luego en la aduana de Málaga, en teoría, y digo en teoría, habría que pagar la diferencia con el IVA, ¿no? Explícame un poco esto.
Bueno, efectivamente, bueno, me acuerdo también, yo tengo ya casi, voy a cumplir 60 años, por tanto...
Ah, bueno, entonces sí, entonces eres de Vikinga, sí.
O sea que, sí, sí. Que es así. A ver, nosotros la propuesta, evidentemente, se pone encima de la mesa, ya digo, como decía antes, lo mismo que la Cámara de Comercio, son los expertos los que tienen que intentar, pues, solventar o ver las posibilidades que tienen de ponerlo y que pueda ser viable, ¿no? Lo que sí que es verdad... lo paso por el ejemplo de Gibraltar, o sea, uno compra en Gibraltar y puede pasar la aduana perfectamente. Hay que hacerlo así, de que tú puedas venir a Melilla, bueno, por el tema del IVA, es verdad, directamente no pagamos IVA, no, de ese 21%, pero al fin y cuenta nosotros tenemos un 10% o un 15% que pagamos sobre el transporte de las mercancías. O sea, más el 10% del IPSI que decía antes, estamos hablando de un 25% que estamos grabando sobre el valor del precio del artículo, ¿no? Por tanto, muchas veces decimos aquí, pues ya quisiéramos pagar el IVA, nosotros ya está más económico. Por eso decía de que hay que bonificar o intentar de alguna forma, o cómo hacerlo, bonificar ese transporte para que podamos ser competitivos, que no lo somos en muchos casos, ¿no? La franquicia sí vale lo mismo aquí, pero es verdad que muchas veces la empresa pequeña de Melilla pues está compitiendo con grandes franquicias y no podemos hacerlo. Entonces, si pudiera ser, son ideas que se ponen encima de la mesa y ojalá que se puedan llevar a cabo, que sería beneficioso, como decía antes, para la economía de Melilla.
Y otra cosa que te quería preguntar, Javier, era por el precio de los alquileres de los locales comerciales en el centro. Me comentan que son altísimos, imposible de soportar, sobre todo por un empresario que quiera empezar, ¿no?
Bueno, eso llevamos con eso mucho tiempo y bueno, pues ha sido otro de los puntos, ¿no? Dentro de las amenazas que tenemos y debilidades que tenemos en el centro, pues son los grandes alquileres, ¿no? Se habían propuesto se ha hecho muchas veces, ¿no?, al gobierno actual y al anterior y demás, de hacer algún tipo de castigo que se puede hacer al propietario, a lo mejor por el IPSI que paga, perdón, el IBI, pues no quitarle la bonificación del 50% si no lo tiene alquilado, o de alguna forma para que esto pudiera alquilarse los locales. Lo que no es normal es que también muchas veces pues intenta ir alguien al centro, te ponen también muchísimas trabas de urbanismo para la hora de acondicionar un local, y hoy se ha planteado uno de los puntos que le hemos propuesto aquí al Observatorio Económico, que se le podría plantear como obligación al propietario para alquilar un local del centro, que lo tiene que dar arreglado. Eso podría ser una de las fórmulas también que se le pudiera exigir.
Sí, Porque
vas a arreglar un local y luego te cuesta acondicionarlo y ponerlo con todo lo que son las leyes, ¿no?, de urbanismo, para que eso se pueda, que cumpla con la normativa, y te cuesta un dineral. Por tanto, si el propietario se encarga de tenerlo arreglado, pues yo creo que sería una ventaja importante para la hora de cualquier emprendedor que pueda en el centro, pues quiera montar un negocio o una tienda o un comercio o un restaurante.
¿A un propietario compensa tener un local cerrado durante años sin alquilar?
Pues eso es lo que decimos nosotros. Yo creo que cuando el que lo tiene así, a lo mejor que no hace falta el dinero, y entonces pues le da un poco igual. Pero si también se penaliza este tipo de cosas, parece que hay que ver también si es legal o no, ¿no? Como decía antes, el no bonificarle, por ejemplo, el IBI, ¿no?, a del local, pues oye, pues es un dinero importante que le puede doler. Pero bueno, habría que ver si eso es legal o no a la hora de hacerlo. Está planteado en varias ocasiones. Nosotros, una de las cosas importantes también que hoy quería comentar y se ha planteado al observatorio, al coordinador, es el tema de la planificación, o sea, de la puesta en marcha cuanto antes del plan de dinamización que llevamos desarrollando 3 años atrás, desde antes que ahora, y sobre todo lo que hemos hecho más hincapié es que este tipo de planes pues tienen que desarrollarse un año completo. No puede ser que todavía estamos pendientes de firmar el convenio y que empezamos a poner en práctica todas las actividades en el mes de junio. Cuando llega junio hace mucho calor y se tiene que posponer para septiembre. O sea, quiere decir que perdemos un año muy muy grande y no podemos permitirlo. Por eso hoy mismo a él le hemos dicho como un punto importante es solicitar que estos tipos de planes se deben desarrollar ya como un año completo, y ese convenio hay que estar firmándolo por enero o en febrero del año, cosa que a día de hoy todavía no se ha firmado.
Claro, todo se dilata en el tiempo y al final pues tarda más en materializarse. Javier, por cierto, desde la Asociación Zona Centro, ¿cómo veis el hecho de que vaya a haber una concentración para bueno, pues reclamar al Gobierno Central, va a ser en la delegación del Gobierno, frente a delegación del Gobierno el día 18, que se recupere esa bonificación del 50% de las cuotas patronales?
Bueno, nosotros lo apoyamos completamente. Evidentemente eso fue un derecho que nos quitaron, que bastantes cosas tenemos para que ocurran estas cosas, y a día de hoy es que todavía estamos que sí, que han dicho que sí, pero no se ve materializado. Entonces, eso está afectando mucho a Melilla. No era el momento ni el lugar de plantear esa opción que se hizo, ¿no? Y yo creo que sí que está apoyada totalmente y está planteada para el 18, donde asistiremos de forma individual cada uno a esa manifestación para exigir que eso que vuelva a la normalidad como estaba antes, lo antes posible.
Otra cosa, Javier, bueno, ya anunciaba hace unos días el presidente de la ciudad que ya va a salir a licitación la redacción del proyecto del antiguo edificio de Correos. Bueno, a ver si se convierte ya en una realidad y se empiezan a dar los primeros pasos pues en la actuación sobre un inmueble que todo el mundo está de acuerdo en que hay que ponerlo en marcha ya con fines universitarios. Bueno, ahí no sé si está todo el mundo de acuerdo, pero ya se ha decidido que va a ser así, para fines universitarios, porque eso también daría muchísima vida al centro de Melilla, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sería un momento en donde el centro de Melilla pues podría sufrir, pues eso, tener una gran afluencia de estudiantes en el centro, pues supone un gran evento y económicamente para la rehabilitación del centro sería fundamental, ¿no? Y lo que puede llevar o conlleva una actividad académica de estas características. Así que somos totalmente partidarios de ese uso, ¿no? De como espacio para estudiantes y para la universidad, y que se haga pues eso cuanto antes posible, que estamos igual con otras cosas. Pasa el tiempo y no se hace nada, y al final pues eso, no sé hasta dónde podemos aguantar, ¿no? El comercio se ve muy resentido. Hoy también le planteamos, y aprovecho, como le decíamos, que estamos de acuerdo, evidentemente, que estamos intentando el gobierno hacer muchísimas cosas para que el turista llegue a Melilla, porque no hace falta el turismo, ya que desde Marruecos no hay nada, pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Pero también es verdad que habría que también tener un factor muy importante, es retener a la gente en Melilla de alguna forma. Y por eso Zona Centro siempre ha estado en eso, en crear actividades, darle vida al centro y que la gente tenga algo donde ir, ¿no? Los fines de semana. Lo hicimos, de hecho, años atrás. Hemos tenido muchos casos de padres que nos han dicho, oye, pues mira, este fin de semana no nos vamos porque resulta que no pensábamos ir, pero los niños quieren quedarse para la actividad que hacéis la semana que viene. O sea, esos son objetivos que nosotros nos ponemos y que ha pasado. Entonces, es un muro de contención para que también la gente de Melilla hacerle cosas para que no se marche. Si no tenemos nada en Melilla, no hay actividades, no hay nada de ocio, pues lógicamente, pues, con la gente que me cojo mi avión, me voy a la península, que me cuesta barato, y encima las compras que iba a realizar aquí en Melilla, pues las aprovecho de las compras fuera. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, y eso por eso es lo que hemos comentado con el coordinador Salomón.
Indudablemente, tener presencia estudiantil y sobre todo estudiantes de fuera, que necesitan pues mucha más cantidad de servicios que los de Melilla, que ya están asentados aquí, pues va a beneficiar a la zona centro. De ahí la celeridad con la que queréis que se abra ya el edificio de Correos. Pero se nota en el centro que hay, por ejemplo, pocas tiendas de comestibles, que los alquileres o no hay o son carísimos, porque conozco a algunos estudiantes que están compartiendo piso y que están pagando una barbaridad. Esto habría que solucionarlo también, ¿no? Si queremos revitalizar el centro, haría falta una serie de servicios que den, pues eso, servicios, y valga la redundancia, precisamente a toda esta población de fuera que va a estudiar en Melilla. Algo que sí se está consiguiendo, por cierto, es la proliferación de cafeterías y restaurantes, que le han dado bastante vida al centro comercial.
Al centro de la ciudad.
A ver, sí, bueno, todo trae, la afluencia de público atrae al emprendedor y al que quiere montar un negocio. Eso, cuando haya estudiantes en el centro, porque quiera ver el negocio, como montar una tiendecita al lado de donde está el edificio de correo, pues el tío lo montará y buscará la forma de hacerlo, ¿no? Nosotros, también lo comentábamos hoy, tenemos por orgullo, ¿no?, de cuando empezamos nosotros en 2019 y planteamos el primer plan de acción en el 20, bueno, Melilla estaba, no paraba, no cerraba, no había un mes que cerrara un local en el centro, tanto de exterior como restauración como comercios, ¿eh? Y bueno, pues la puesta en marcha de ese plan, todas estas actividades que empezaba el centro, y gracias a la ciudadanía de Melilla que empezó a disfrutar y a bajar, ¿no?, y hacer parte un poco de esto, pues hizo que sobre todo el hostelero empezara a creer que, oye, pues aquí hay ambiente, hay gente y es momento de montar un negocio. Y de hecho, hay que verlo en cuestión de 2 años, 3 años aquí, convertido pues un lugar de ocio, de restauración y de bares y restaurantes que no había antes, ¿no? Entonces, por eso es importante, como decía al principio, es nuestro objetivo principal de Zona Centro, es atraer la afluencia de público de la forma que sea, a través de actividades lúdicas, a través de hacer una tómbola, de hacer una verbena, de hacer lo que nos inventemos. Por eso no nos rendimos y seguimos luchando para que eso sea así. Es verdad que el comercio no se está notando mucho bueno, pues esas actividades que estamos haciendo y en el comercio están subiendo las ventas, no es así, desgraciadamente, pensamos que será, pero sí que la hostelería se está beneficiando mucho de este tema. Y nosotros, pues como desde el primer principio, no nos rendimos y seguiremos luchando hasta que pues, por el bien del centro, porque no deja de ser el escaparate de nuestra ciudad.
Fíjate que me escribe un amigo que es empresario y me dice, el precio de los alquileres es prohibitivo, hay muchos que queremos ir al centro y no podemos. Lo que ha comentado José Manuel.
Sí, ya te digo que hay estudiantes que conozco que están compartiendo pisos y que están pagando unos precios desorbitados. Bueno, y al margen de los alquileres, los hoteles. Ha abierto uno recientemente en la calle Marina y tengo entendido que va a abrir otro en la calle Ciudad del Cádiz, donde estaba antes la Confitería España. ¿Se sabe algo de este hotel, si se va a abrir? Porque eso también atraería potenciales compradores, ¿no?, clientes para el centro.
Bueno, no sabemos exactamente al final el uso que se le va a dar. Es verdad que en principio decía eso que quería montar un hotel, otras veces ha comentado que quería poner apartamentos turísticos, no lo sabemos también, pero ojalá fuera un hotel y eso es una señal, porque también tenemos falta de plazas hoteleras en Melilla y nos vendría muy bien y más sobre todo para el centro, ¿no? Así que, bueno, pues esperemos que todas estas cosas que vayan surgiendo, que entre todos podamos levantar un poco la situación que estamos y nosotros tenemos esperanza en ello.
Bueno, y que vayan acabando ya todas las obras, ¿no? En la calle Marina queda ya el tramo final, ¿no, Javier?
Eso también. Mira, nosotros otro punto de eso también ha sido, pues, como ya hemos comentado en alguna ocasión, las ayudas compensatorias, ¿no?, a los establecimientos afectados por obra de larga duración. Y sobre todo la planificación también, la información, como decíamos también, los productos. Hay que informar a los que tienen tienda, al centro donde se hace una obra o donde sea, de que va a haber una obra y para que el comerciante o el del negocio haga sus previsiones. Oye, pues a lo mejor yo no puedo atender, porque verdaderamente no puedo decir ya con cifra. Hemos tenido casi una reducción, los negocios de calle Marina, del 60%, en este año, digamos, de obra, que el plan de ejecución estaba en 10 meses, empezó en el mes de abril del año pasado, y ya ha pasado, estamos en un año, y todavía seguimos la obra, ¿no? Y la calle cerrada, ¿no? Así que eso llega un momento que estás cerrado el negocio, no puedes atender, y eso debería existir, esas ayudas compensatorias que son fundamentales, y como se está haciendo en el resto de ciudades, no solamente, y aquí en Melilla no sé por qué. Ahora se ha hablado, otro día había escuchado la noticia, para García Cabrera, que me parece muy bien, que esa ayuda, y las posteriores tienen que ser para calle Marina y alrededores.
Sí, se lo preguntábamos a la consejera de Cultura, bueno, en este caso en calidad de portavoz del Gobierno, y decía que es distinto el caso de García Cabrelles, que se están prolongando mucho más las obras, que Marina, que parece que iban en tiempo, pero bueno, también nos decía el otro día Enrique Alcoba que no, que ya se ha superado la previsión.
Claro, son 10 meses, O sea, yo digo también la planificación importante de las obras, o sea, si una obra dura 10 meses, pues lo que hay que empezar la obra es en enero. Y llegamos en el mes de noviembre y nos llevamos una campaña de Navidad como colocaba la calle Marina cerrada. Así que estamos de acuerdo que hay que hacer obra y hay que arreglar las calles, pero claro, ¿pero a costa de qué? Pues a costa de que te cierren 10 negocios y cómo está la situación. Pues entonces habrá que hacer alguna fórmula también como para que, bueno, pues esas ayudas son importantísimas, ¿no?, para la supervivencia de ese comercio o esa tienda para durante que transcurran las obras.
Además, en una ciudad como Melilla, en la que, bueno, vivimos en gran medida de los comerciantes, del empleo que genera el comercio, bajo mi punto de vista habría que poner casi una alfombra roja a quien decide emprender y montar un negocio, porque es que tenéis tantísimas dificultades y tantos problemas que me parece como una especie de odisea montar un negocio, ya que se mantenga ya es, vamos, casi misión imposible, ¿no, Javier?
Pues sí, sí, es que cuando las cosas no van bien, pues te lo piensas 10 veces en el negocio, con todo el tema de impuestos que acarrea, ¿no? Y luego, pues eso, que pueda dar trabajo, que es lo bonito, ¿no? Pero que no llegue después al cierre o tienes que despedir a una persona, en fin, que son cosas que que se lo piensa mucho antes de aperturar un negocio, y ya digo, como ahora mismo es la situación que nos encontramos, ¿no? O sea, que desde el cierre de la aduana comercial y de ese régimen de viajeros que no tiene bloqueado, creo que está, bueno, al final se está resintiendo por todos sitios, ¿no? Por eso desde el gobierno se habla de mirar hacia arriba, es verdad que hay que mirar a la península, pero también ojalá pues tuviéramos, volviéramos a normalidad y la ciudad empiece otra vez pues a ver un poco la luz, que ahora mismo pues la vemos un poco de incertidumbre que tenemos, yo creo que todos, todos los sectores de la ciudad.
Muy bien, bueno, Javier, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por habernos atendido y suerte, a ver si esas propuestas que se han hecho llegar al Observatorio Económico de Melilla después tienen una traducción, porque de eso se trata, ¿no? De que después pues sí, se vean la luz.
Vamos, lo comentamos hoy, que esta reunión, que no sea una pérdida de tiempo y que, bueno, que se nos escuche y que se pongan, que se puedan llevar a cabo y se pongan en práctica y, sobre todo, a la mayor brevedad posible.
Pues mucha suerte, Javier. Un abrazo.
Buenas tardes. Nada, a vosotros. Hasta luego.
Me escriben también a través de un privado de Facebook y me dicen, yo haría Melilla un lugar de instrucción de los nuevos metopas y legionarios como es Viator, y traeríamos a más personal y familiares para la jura. Hay que ver la de gente que venía, claro, los que tenemos una edad ya pues hemos convivido con eso, las calles llenas de militares que hacían aquí pues su servicio militar, y después en las juras de bandera la cantidad de familias que venían pues a vivir un momento que era muy especial para estas personas, esa jura de bandera, ¿no? Sí, ¿cómo se perdió todo eso?
Sería otro incentivo, pero es que la Melilla de ahora no tiene nada que ver con la Melilla de entonces, y lo comentábamos al principio de este programa. Ahora mismo tenemos, es una ciudad completamente aislada, donde hay dos sectores de la población económicamente muy diferenciados. Tenemos el sector funcionariado, que tiene una estabilidad económica y que tiene unos ingresos que están bastante bien. Y tenemos, bueno, el sector comercial, que está en medio de los dos, y luego el otro gran sector, el sector obrero, pero el sector obrero no de grandes industrias, sino el panadero, el albañil, el fontanero, que ahora está centrado exclusivamente en mano de obra melillense, porque ya sabemos que la frontera está cerrada y no hay mano de obra de Marruecos. Y entonces hay una brecha, hay económica tremenda. Esta es la Melilla que tenemos ahora, en este preciso instante. Y luego está el sector comercio, el sector servicio, que es el que da precisamente pues esos servicios a estos dos sectores, al funcionarial y al obrero. Esto no tiene nada que ver cómo funcionaba antes Melilla, porque antes Melilla primero tenía una importante guarnición militar. Esto ya sabes tú, los soldados dejaban aquí pues una cantidad económica no inmensa, pero eran muchos y
por bueno, y daba tanto, mucho trabajo a atender a esos militares.
Y luego daba
también
muchísimo trabajo, claro. Había muchísima hostelería, los alquileres estaban baratos, teníamos un sector pesquero muy fuerte, teníamos una de las flotas pesqueras más importantes del Mediterráneo. Los productos eran muy baratos, se exportaba a la península, se importaba de, como decíamos antes, de Holanda y de otros países, de China, por ejemplo, o de Japón, las famosas marcas esta de JVC, Toshiba,
Sanyo,
era la época de Palacio Oriental, la época de Sunder, acuérdate,
claro, perfectamente,
de la Chandani, con esos conciertos multitudinarios que hacía este hombre, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra Melilla totalmente diferente a la que conocemos en este momento. Y luego el sector industrial. Había industria en Melilla, había obreros, había un colchón económico muy importante, porque yo recuerdo de niño que aquí había hasta, precisamente, fíjate, en el edificio donde estamos ahora mismo, el edificio de Onda Cero, era el edificio de laboratorios de farmacia Uber, donde se envasaba medicamentos y se exportaba a la península. Aquí había una fábrica de medicamentos, hasta ese punto llegábamos. Teníamos fábrica de galletas, teníamos...
De gaseosas.
Teníamos salazones que exportábamos a todo el mundo, las conservas de salazones, las gaseosas, como tú decías, el famoso...
Sí, de la Casa Bale, sí.
De la Casa Bale. O sea, imagínate...
El fruchampán también, ¿no? Yo eso no lo he conocido,
pero sí. Sí,
el
que estaba buenísimo, era una delicia. Eso hasta hace poco había en Marruecos, bueno, hasta hace poco, no sé, hace ya... Hace tiempo que no voy a Marruecos, pero antes se podía comprar todavía fruchampán en Marruecos. Entonces, imagínate la diferencia de la Melilla de entonces con un sector industrial, un sector hostelero, un sector militar, que ahora no hay apenas, ¿no?
Toca reinventarse porque además Marruecos no lo pone nada fácil. Bueno, y me dicen, fíjate, antes de terminar, una persona me comenta, ¿por qué en Ceuta sigue habiendo pesqueros y aquí no? Allí hay hasta lonja. de
Pesquera. Y aquí no hay Loja tampoco, pues claro.
Tenemos muchas diferencias con Ceuta, a pesar de nuestras similitudes. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, que ya no tenemos tiempo para más. José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes por estar ahí, pero sigan con nosotros, porque ahora vienen las noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local, que ha habido hoy pleno de control. Que pasen un feliz fin de semana.